Vamos a continuar, señores consejeros, con el pedido del doctor Iturrioz, que quería manifestarse ante el Pleno, ¿sí? Y después, luego de acomodar un poco los antecedentes del caso, si quieren, deliberamos esta cuestión. A 16 horas tenemos las entrevistas de los candidatos a defensores civiles y con posterioridad la deliberación de los cargos de juez de familia y defensores civiles, y algún temita nos quedó colgado y ya terminaríamos. Previamente a escuchar al doctor Iturrioz, y ahora que estamos todos, la verdad, señores consejeros, quería poner de resalto de los que están la capacidad de trabajo, porque ha sido una sesión larguísima y extensísima con varios temas, así que muy bien los que han venido, ¿no? Doctor,
sí.
Usted ha pedido dirigirse al Pleno, acá estamos, solo tengo que decirle que sus presentaciones han sido conocidas, las conocen todos los consejeros, los descargos efectuados y obviamente las conclusiones de la comisión de evaluación, así que digamos el nudo de su argumentación estamos todos al tanto, así que para evitar reiteraciones, solamente quería que sepa esa circunstancia, así que lo escuchamos.
Gracias, Martín. Voy a evitar cualquier reiteración respecto a la presentación por escrito, más que no sea aquella que consiste en ratificar todo lo dicho por mí y por quien me asistió en la ocasión, que fue la doctora Moreira. Solamente vengo a contarles en primera persona, a dar la cara como lo he hecho siempre, un montón de detalles que parecen menores y que fueron omitidos de plano en la evaluación. Desconozco los motivos, la evaluación me dejó muchísimas dudas, me causó dolor, me causó desazón, porque se entrevistó a personas que nunca trabajaron conmigo, se entrevistó a la gente del sindicato, que yo reviso el reglamento una y mil veces y no sé qué injerencia tiene el sindicato en mi desempeño, se incluyeron términos en el dictamen, por ejemplo ambiente tóxico, que ninguno de los testigos lo dijo. Todo esto tuve que averiguarlo, porque al día de la fecha ni siquiera se me dio la identidad de la gente que declaró en mi contra. Pedí, obviamente, el dictamen decía que la información de quienes habían pedido reserva de identidad, una suerte de testigo protegido, estaba a mi disposición en la Secretaría Permanente del Consejo de la Magistratura. Obviamente mandé un mail de inmediato, porque quería saber, porque yo no tenía problemas con nadie en mi ambiente laboral. Y se me contestó, desconozco quién, careciendo el suscripto de facultades para modificar las conclusiones de la comisión de evaluación, a lo solicitado hace saber representante que se tomará su manifestación como parte del descargo. Conclusión, hoy no sé quiénes declararon en mi contra. Un derecho básico. Les voy a contar mi historia. Y voy a hacer alguna breve referencia a quienes, según me enteré, quizás si estoy en un yerro, sepan disculparlo, porque todo este desconocimiento no se genera en mí, se genera en quienes me sustrajeron información valiosa para mí. Yo ingresé en agosto de 2014 como fiscal general al sector de delitos complejos, sector C, bajo el comando de por entonces fiscal jefe, el doctor Marcelo Cretón. Se me asignó un funcionario de fiscalía, el doctor Cristian Olazábal. Éramos cuatro fiscales entonces en el sector de delitos complejos, la doctora Codina, el doctor Cabral, con mucha experiencia ya en aquellas lides, la doctora Banfi y yo como fiscales nuevos, si se quiere, y el doctor Cretón, que también era fiscal del sector C, pero era jefe, entonces nos asignaba causas. Se me asignó una empleada administrativa. El doctor Cabral, la doctora Codina tenían dos funcionarios y dos administrativas. Yo tenía una administrativa. La administrativa resultó ser la señora Mayra Acuña, una joven absolutamente dedicada al trabajo y con mucha capacidad de orden, que es lo que a mí me falta, yo reconozco mis falencias. El doctor Olazábal también es muy, muy trabajador, no tiene problemas en estar todo el día dentro de la fiscalía, pero también es desordenado. Pero tuvimos un problema iniciático. Yo asumo en mi oficina el 6 de agosto y la señora Acuña el 8 de agosto toma licencia por maternidad. Durante 4 meses. Es decir que ya, desde el principio de mi gestión del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, yo no tenía administrativos. Era una suerte de paria de administrativos, situación que se va a mantener en el tiempo. Sin perjuicio de ello, hasta el mes de mayo de 2015, que fui reasignado, no tuve ningún conflicto ni vencimientos, ni ninguna causa parecida de sobreseimientos por desorganización o por transcurso de los plazos. En mayo del 2015 asume la jefatura del doctor Capello Chippi. Hasta ese entonces en el sector C había 3 fiscales, el doctor Capello Chippi, la doctora Mónica Cecilia García y el doctor Julio Puentes. Asume el doctor Capello Chippi, la asigna la doctora García al sector A, admisión de causas, queda un solo fiscal en el sector B, el doctor Puentes, porque el doctor Capelochipi dice, yo por 6 meses, que lo han hecho todos los fiscales jefes, no reprocho nada a nadie, dice, no me voy a asignar causas. Entonces hacía falta un refuerzo, viene el doctor Iturrioz. Pero, claro, yo ya tenía causas complejas, tenía causas contra la administración pública, dobles homicidios, homicidios de menores, tenía cerca de 100 causas complejas, que nadie las quería agarrar. Entonces me dice Héctor, porque somos amigos, yo le digo, Juan, que él me dice Héctor, vas a bajar al sector B, donde está la doctora García, un sector muy prolijo, pero te vas a tener que traer algunas causas del sector C, dice, porque nadie las quiere agarrar, dice, están muy avanzadas, algunas acusadas, algunas con fecha de juicio, dice, la causa de Bussi y Perro no la quiere agarrar nadie, una estafa que también tuvo que una administración fraudulenta que viene de los años, del año 91, la causa Smith, tampoco la quería agarrar nadie, dice, todas esas causas te las tenés que llevar con vos porque no las quiere nadie. Pero bueno, yo supuse que me iban a compensar de alguna manera, porque pasamos de ser 3 fiscales del sector a ser 2, y uno de ellos tenía causas complejas. Aclaro que el doctor Capelochipi ni en ese periodo ni en otro tuvo causas complejas. El doctor Puentes ni en ese periodo ni en otro tuvo causas complejas. Yo tenía causas complejas. Me dicen que eran unas causas muy ordenadas, eran 550 causas. 550 causas que yo tenía que conocer del día 2 de mayo para el 3 de mayo ya tenía que estar en funciones. Asumo el desafío porque nunca me asustaron los desafíos. Lo primero que detecto es que en el sector no se hacían juicios. Yo no sé a quién evaluaron, pero en el sector se han hecho 3 juicios en 2 años. Yo en 2 años debo hacer 25 juicios, 30 juicios en 2 años más los juicios breves. En el sector en 2 años se habían hecho 3 juicios. La ficha de juicio, el fichero de juicio era enorme. Me quedo con el equipo de la doctora García, se integraba por Patricia Cardoso, prosecretaria, Silvia Fornazari, prosecretaria, 2 funcionarias, la doctora López y la doctora Gómez, y una abogada contratada, la Verónica Saucedo. En junio del 2015, a 2 meses de haber asumido las funciones, se sienta la doctora Cardoso, es abogada, la prosecretaria, y me dice, doctor Iturrioz, yo así no puedo seguir trabajando porque la doctora Natalia Gómez tiene problemas personales conmigo. Le digo, Patricia, vos sabés que yo casi ni estoy acá, eso lo puedo acreditar fácilmente porque vivía en la oficina judicial, llegaba entre las 2 y las 3 de la tarde a la fiscalía. Le digo, la doctora Gómez es tu superior inmediata es la que queda a cargo del sector cuando yo me voy. Eso lo marca la ley orgánica y la constitución de la provincia que dice que nosotros tenemos el principio de dependencia jerárquica. Dijo, bueno doctor, si no le gusta mi trabajo me voy, váyase Carlos, no hay ningún problema, yo no le ruego a nadie. 2 meses trabajó conmigo Carlos. 2 meses. Yo creo que es una de las testigos de identidad reservada que dijo que vivió un ambiente tóxico. Al tiempo, pido que se me reintegre el equipo porque tenía más causas. Ya se había empezado a verificar esto que digo por escrito, que acredito con documentación, que se me asignaban más causas a mí que al doctor Puente y al doctor Capelochipi. En mucha cantidad. 20 causas mensuales más a mí y yo tenía causas complejas. No entendía qué pasó eso. Hice reclamos. Yo pedí ayuda, pedí auxilio. No me quedé callado. Primero lo hice oralmente y cuando vi la situación no cambiaba, lo hice por escrito. Se me asigna al prosecretario Eduardo Rodríguez. Cualquiera que conozca la Fiscalía de Comodoro o que haya trabajado en el Poder Judicial de Comodoro sabe quién es Eduardo Rodríguez, Flecha Rodríguez. Yo no tengo ningún problema personal porque es muy bueno, muy amable. Tiene un pequeño problema, entra a las 9. El Flecha Rodríguez entra a las 9, yo entraba a las 6:30 a mi trabajo. Entonces le digo, Edu, acaba de ver que soluciona un problema acá y que si querés entrar más tarde, te quedas hasta más tarde porque hay gente que entra más tarde y se queda más tarde. No, dice yo, no. Yo no, dice no. Y si querés que venga más temprano, que alguien de la Fiscalía lleve a mi chico a la escuela. Le voy a decir eso a Capelochipi. Le digo, yo con este administrativo no puedo trabajar porque yo llego a las 6:30 y él llega a las 9. Voy a hablar con él a ver si puede llegar a 8:30. No, tiene que llegar a las 7, como tiene que llegar porque la 1:45 está listo para irse. Le digo a Rodríguez que va a tener que empezar a las 7. Me dice, mirá que me pido una licencia psicológica, ¿eh? Al otro día, el 28 del 7, licencia, de 2016 ya, licencia psicológica. El 1 de mayo de 2016, ante el pedido de ayuda que había hecho, se incorpora un pasante, un estudiante universitario, el doctor Morsucci. Mi salvación, el doctor Morsucci, porque es un chico que, anoten su nombre, porque tiene un futuro brillante. Es un chico muy capaz, muy inteligente, muy laborioso a su manera, porque tiene ritmos cansinos, pero se ven los resultados. Agéndenlo porque van a tener un magistrado brillante el día de mañana. El doctor Montenovo no me deja mentir, es un chico muy brillante, Maximiliano. El día primero se va a Rodríguez, ¿cierto? Yo me quedo solamente con Fornazari. solamente con Formasal, con la señora Formasal. Se agrega Morsucci y digo que se me reemplace la abogada contratada porque la doctora Saucedo se había ido a trabajar de administrativa a la oficina judicial. Entonces mi equipo venía cada vez de mal en peor, ya no tenía gente. Me incorporo a una abogada contratada. El 1 de agosto de 2016 incorporo a la doctora Carena, María Alicia Carena, una abogada cordobesa que también hizo unas armas, rindió de funcionaria y se fue, trabajó muy bien, muy duro. Me daba mucho pesar dar algunas tareas que no eran propias de una colega. Yo respeto a los colegas del primero al último, no solamente a aquellos que tienen algunos palmarés o han tenido varios ejercicios. Yo respeto al colega por el solo hecho de serlo, porque su título me habilita así a respetarlo. En marzo de 2017 se va la señora Fornasari. Yo con Silvia Fornasari no tuve inconvenientes. Ella tuvo inconvenientes con mi funcionario, sobre todo con la doctora Fabiola Gómez, y ella va a decir los motivos. Yo no voy a andar en esos problemas porque, reitero, era muy poco tiempo el que yo estaba antes de la una en la fiscalía. Ella viene a hablar conmigo y me dice que no era así como trabajaba con Mónica, y con Mónica, ella trabajaba con Mónica. Dice, entonces yo quiero trabajar con vos. Tengo los legajos donde ella se asignaba con de su puño y letra. Ella quería trabajar conmigo y no con las chicas porque eran, tenía algunos adjetivos descalificativos hacia ella. Le digo que no, que ella tiene que trabajar con todos, como trabaja todo, y que aquella concesión que yo le había dado de que ella no tenía que hacer entrevistas se terminaba, porque yo había mandado por escrito, por mail oficial a todos diciéndole que ante la situación de emergencia que estamos pasando todos tenían que hacer todo, porque yo hacía todo. Entonces yo les predicaba con ejemplo, quienes estaban en situación de inferioridad en cuanto a lo jerárquico mío no podían decir, no, yo entrevistas no hago. Se terminó lo de entrevista. Entonces ella, que hasta ese momento tenía nada más que el orden de los legajos, porque teníamos cualquier cantidad de legajos, tuvo que empezar a hacer entrevistas. Y no fue antojadizo que yo dije, la doctora Fornasari no sirve para ordenar los legajos, sino que, obviamente, tengo mails. Los mails decían, por ejemplo, un mail del 5 de junio de 2015. Chicos, el día lunes 8 a las 8:40 de audiencia preliminar por Matías Ruiz, carpeta 66683. Le aviso que no encontré los legajos, creo que es de color celeste. A las 12:40 audiencia de apertura por Aguilar. No encuentro la carpeta. Dice Patricia que es de color amarillo con letras rojas. Los demás legajos están en audiencia. Buen fin de semana, a las 12:17, cuando ya se estaba preparando para irse. Ella, lo tengo escrito, era quien tenía que ubicarme los legajos. Y me dice, chicos, nosotros tenemos promedio 10 audiencias diarias. Me dice, mira, encontré alguno de los otros, búscalo. Es lo que me dice en otros términos. Se va la señora Fornasari y no me queda ningún administrativo. Ahí es cuando empiezo a las notas cada vez más seguido acá, pero chiste, decirle, Juanca, vos tenés 3 administrativos, 2 funcionarias, pasante contratada, y yo tengo pasante contratado, no tengo administrativo, no tengo nada. Le digo, por favor, ayúdame, le pedí ayuda, y tengo evidencia que pedí ayuda. El 1 de abril de 2017 me ingresa en un auxiliar administrativo Nobel, Ignacio Ponce. No sé cómo ingresó Ignacio Ponce porque estaba séptimo en el orden de mérito, pero ingresó. Me lo asignan porque yo aceptaba lo que me den, y no tuvo muy buen rendimiento. De hecho, el primer día llegó a las 7:15, el segundo día llegó a las 8:30, entonces le digo, yo lo conocía de afuera, lo habíamos conocido en un casamiento de una compañera de trabajo, le digo, Nachito, esto no es así, Nacho. Yo llego acá a las 6:30, a las 7 tengo que estar en la hoja para pelear los secuestros, me tengo que ir a juicio, y si me falta algún agüero, algún antecedente, vos me lo tenés que mandar al mail o cargarme en el cuaderno de historia. No funciona así. No pasó nada, Nacho. Nacho se iba siguiendo a la hora que le venía en gana. Se produce, en esos días que inició, se produce la falta de agua en Comodoro por las inundaciones, que son de público notorio, y la había iniciado el 1 de abril, recuerdo. Nos quedamos sin agua. En mi caso particular estuve 8 días sin agua, algunos 5, otros 6. Obviamente yo no falté ningún día porque no puedo aducir a la comunidad que falto porque no tengo agua si nadie tenía agua. Señor Ponce no fue a trabajar porque no tenía agua. Avisó, dice, yo no tengo agua así que no voy a ir a trabajar. Y no tengo más reproches como él. Yo ya declaré bajo juramento de ley en el juzgado civil laboral número 2 cuando él presentó un amparo cuando no lo confirmaron. Lo que esto está relacionado con la señora Begors, Mónica Begors, porque Mónica Begors nunca trabajó conmigo, jamás, ni en la feria, nunca nos rozamos, nunca trabajó conmigo, y declaró que trabajó conmigo y era una persona tóxica. La señora Begors, por aquellos días, cuando le dicen que no lo van a confirmar a su pareja, ella decía que era un ataque personal porque Capelluccini no la quería porque ella se faltaba y los padres, el certificado médico se lo firmaba el padre, Chiche Begos, quien trabajó mucho tiempo de médico forense. Dice que era una cuestión con ella. Entonces me manda un mail, que lo tengo, se los aseguro que lo tengo, donde me dice, imprimí, firmalo y presentárselo a Capelluccini. Era donde yo pedía, no, me equivoqué, confirmalo a Ponce. Obviamente que no lo hice. Por eso declaró la señora Begors en mi contra. Por eso pide declarar en mi contra. Nunca trabajó conmigo, lo único que hizo conmigo, que algunos me dicen, tendría que haberle hecho su forma administrativa porque es una osadía que una administrativa le mande al fiscal una nota prehecha, hecha, confeccionada para que la firme y la presente. Esa es la cata moral de los testigos que declararon en mi contra. La carencia de administrativo fue durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo. Pasan estos 6 meses, yo ya con carencia de personal, le digo a Juan Carlos, no podemos más, el doctor Puente va a dar fe de esto, seguramente en el jury, lo vamos a ver juntos, le decimos, no podemos más, pasaste de 3 fiscales a 2 y nos dan más causas encima, porque vinieron los robos agravados. Dice, bueno, vamos a hacer esta negociación, 3 puentes, 3 Iturrigos, 1 Capelluccini. Le digo, no, yo tengo causas complejas, digo, yo no puedo seguir en este ritmo, ya lo vamos a mejorar, amigo, es mi amigo, yo lo quiero mucho y sé que nada lo hizo con maldad. Sé que nada lo hizo con maldad porque ustedes van a ver las notas que me contestan y la situación de Comodoro es asiaga para todos. Porque es fácil cotejar esto. Yo tengo los informes donde en 2015 había 9 fiscales en Comodoro y 9 fiscales en Trelew. En Comodoro, según dicen, hay más de 300.000 habitantes y en Trelew hay 100.000. Un cálculo rápido les informa por qué el sistema penal de Comodoro está como está. Además de eso me pedían colaboraciones. Me valía un reconocimiento. Debo ser el único fiscal de Comodoro que tenga un reconocimiento en mi legajo que me lo firmó el fiscal jefe. Ninguno tiene. A mí me lo firmó. Porque yo siempre estaba dispuesto para colaborar con mis compañeros. Siempre estuve, ahora cuando evaluaron la nota del doctor Pintos, y Martín lo debe saber, la mayoría de los 385 que yo fui porque me pedía a Marcelo Cretón que lo acompañe, me pedía a Camila Banfi que vaya por él, me pedía a Capelluccini que vaya por él. Yo estaba tapado de trabajo, no podía más, me dio úlcera de duodeno, yo iba a las 4 de la mañana, me iba a la fiscalía, a las 4 de la mañana, pero un compañero me decía, yo no puedo ir, yo voy, iba. Y eso, y no cambió, yo soy tan tonto que no, eso no cambió. Yo, ustedes saben que estoy en la llamada UFEDAP, Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Mis compañeros, el doctor Napoli, el doctor Williams, el doctor Rodríguez, no hacen turnos, porque eso está, es parte de la UFEDAP, uno tiene que tener dedicación exclusiva, no hacen guardias, no hay guardia de teléfono, que tiene que ir a un homicidio a las 3 de la mañana, no está, yo terminé una guardia hoy a las 8, tengo mañana guardia a las 8, no hacen otras causas, yo ya tengo un homicidio, 2 homicidios tengo, porque me pidió mi jefe, y se puede colaborar, ¿y qué hace Iturrigos? El vago de Iturrigos, el que se le vence las causas, dame homicidios, yo tengo homicidios. Estaba de guardia, un robo grabado en la Lucania, una banda que parece que robó el Banco de Río Mayo, que hizo robó en Santa Cruz, con delincuentes conocidos, que usan oxicorte. Me dice, amigo, vos tenés experiencia con esto, ¿te la quedás? ¿Qué hace el Corrios? Se la quedó. Yo tengo homicidios, robos agravados, juicios pendientes. Cuando volví me dice, ¿me puedes hacer este juicio que era tuyo? ¿Y qué dijo el Corrios? No, no llamo a mi querido, le digo, doctor Miquel Arena, yo no tengo que hacer esto, yo lo hago. Por eso me pasa lo que me pasa. Por eso la evaluación estuvo mal hecha, porque ni siquiera se verificó la faz numérica, ni siquiera eso. Y soy tan vago que está en el legajo ese que yo vi en el Consejo de Magistratura, está. El 29 de diciembre de 2014, yo estaba de guardia. Ese día, yo tenía a mi hija internada en el hospital de Comodoro, esperando lugar en oncología en infantil, en el hospital italiano. Y yo hice la guardia y después me fui. Ese es el vago que ustedes quieren echar. Tengo 55 días de compensatorias atrasadas. ¿Y saben qué? Porque nunca pedí acompañamiento del familiar. Cada vez que la llevo, cada 3 meses la llevo a mi hijo a Buenos Aires. ¿Y saben qué hago? Uso compensatoria. No pido acompañamiento familiar como todos. Y ustedes imaginarán, mis compañeros, lo que me dicen. Vos sos un... Eso me dicen. Eso soy yo. No se tuvo en cuenta, se comparó todos los fiscales de Comodoro, se hizo una bola grande y dijeron, estos en el 4.011 causas, dice, se le vencieron tantas. A Iturrión en 755 se le vencieron 15. Claro, si vos sacás 4.011 causas dividido los otros 8, tienen 630 causas. O sea que tienen 125 causas menos que yo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Se valoró eso? No se valoró. Hay causas, hay, según los distintos sectores, hay más causas formalizadas o no. Nosotros tenemos los controles de detención, teníamos en B. Entonces es lógico que las mías estén todas formalizadas. Tengo muchos más causas para vencer que de los otros sectores, aparte de tener mal. Y además, hay errores de registro, no en mi caso, pero sí otro fiscal, y yo quiero creer que son errores de registro, donde causas vencidas por vencimiento del plazo razonable, porque se los vencen a todos. No hay un fiscal de Comodoro que no se le venzan. Están anotadas como acumulados. Y le voy a dar un ejemplo, hay más, ¿eh? Hay un legajo, el 68.806, que está registrado como una causa vencida. A ese caso, se le dictó el sobrecimiento por el 285.7, fenecimiento del 282, indiscutible, el 23 de mayo de 2017. En esa causa están acumulados los legajos 76.92, 73.557, 73.686 y 78.703. En el sistema figuran como acumulados. Y no son hurtos en grado de tentativa en la proveeduría, ¿eh? No, son privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia o amenazas, amenaza agravada por uso de arma de fuego, dos hechos, lesiones agravadas por ser contra la persona con quien se mantuvo relación de pareja y con violencia de género, amenaza agravada por el uso de arma en concurso ideal con abuso de armas, desobediencia judicial, amenazas, daño, concurso real, están todos los preceptos que engloban esas conductas antijurídicas. Esas causas no están vencidas, están acumuladas. Las mías están vencidas. Soy el fiscal que más condena tiene, no la circunscripción judicial de Comodoro, en la provincia. Yo tengo más condenas que todos los fiscales de la provincia. No hay ningún fiscal encabecé 2 años la estadística de más condenas. Pero debe ser lo que trabaja poco. Y tomé esto que nos mandaba Corrópoli cada 6 meses. Esto está hecho al 10 del 6 de 2016. Son 162 días del año 2016. Las causas ingresadas durante el año 2016. Banfi, 67. Cabral, 51. Cárcamo, 88. Codina, 73. García, 2.596, porque los autores ignorados de esas causas ni siquiera se formalizan. Sector B, Capelochipi, 63, Puente, 142, y yo 165. Yo le había dicho que me dé menos causas porque yo tenía causas complejas. Y es un hecho notorio en Comodoro que yo tengo causas complejas. 20 y pico de causas más. Después me informaba de los casos activos, es decir, los casos que venían de antes. Casos activos ingresados en el 2016, antes de 2016, perdón, tenía Capelochipi 388, Puentes 417 y yo 665. Bueno, qué curioso. Total caso activo con movimiento durante los últimos 180 días, son los casos que se mueven. Esto hay que ver, qué fiscal mueve los casos, no, qué fiscal no lo formaliza y no se le vence. Si yo no lo formalizo, no se vencen, ¿eh? Banfi movió 259. Cabral, 230, Capelochipi, 236, Cárcamo, 296, Codina movió 159, Puentes, 389 y yo 493. Yo movía 120 casos más que mi compañero, que el que más trabajaba de mi sector. ¿Esto no lo valoraron? ¿Que un tipo tenga que trabajar más que otro no tiene valor? ¿Que tenga causas más complejas no tiene ningún valor? Cuando me voy al sector C, que deciden que ya habían entrado dos fiscales nuevas, la doctora Dagoto y la doctora Rubio, las dos fueron asignadas al sector B. ¿Y saben qué hicieron con mis causas? Se la dieron a dos fiscales, a la doctora Rubio y la doctora Dagoto, que van a declarar. ¿Y saben cuál fue el fundamento? Que eran muchos para un fiscal. Mis causas se las dan a dos fiscales porque eran muchos para un fiscal. Increíble que yo esté acá, no lo puedo creer. No lo puedo creer, disculpen mi asombro. El recurso era insuficiente, es el argumento que se usa. ¿Y yo con quién subo a C? Van a decir, bueno, ya está, ya pagó el derecho de piso, sube a C, otra vez a causas complejas, las que le gustan, las que a la policía le gusta trabajar con él, dice, los que los abogados le gustan que él esté, porque como dije, a mí me piden los abogados, dicen, esta causa se la puede asignar el doctor Iturrión, así de vago soy. Me voy con causas, dice Capelochipi, está la resolución escrita, no le voy a mostrar los papeles, se los dejo, lo voy a acompañar en otra instancia, Dice, llevaste 100 causas porque tenés 80 juicios. Dice, tenés 45 que fija, ya están fijadas preliminares y le van a juicio durante unos días. Y llevate unas 80 más. Así de relajado es mi trabajo. Yo no me quedo en la fiscalía porque me llevo mal con mi señora. Yo me llevo muy bien con mi señora y con mis hijas, me llevo excelentemente bien. Han declarado jueces, algunos, no sé el criterio de selección, porque yo con algunos jueces tengo excelente relación. De hecho, yo pido una pericia de mi computadora porque van a poder apreciar que ellos me piden que le mande determinada información en Word para hacerles más fácil el trabajo, y yo lo hago. Es más, con algunos yo tengo buena relación, hablé esto del acortamiento de los plazos, porque me matan. Y lo van a declarar y dijeron, no, nunca más te acortamos un plazo. Vengo del Hotel Racing Drive, donde solamente se acortan los plazos de la circunscripción de Comodoro Rivadavia. Es la que menos recursos humanos tiene y se acortan los plazos. ¿Sabe a mí cuántos plazos me han dado para una investigación? 7 días, 15 días. Y dice el doctor Luchelli que yo no pedía prórroga. En una de 15 días, la causa se llama Villarroel y Funes, pedí prórroga. El doctor Nicosia me la negó. Pedí impugnación por 2 jueces penales, artículo 72, inciso 3, me dijo no, porque no hizo reserva de impugnar. En el audio había hecho reserva de impugnar 136 y 365, y en un precedente González él había concedido el recurso sin que sea reserva de impugnar. Voy a los 2 jueces penales, me la rechazan, tuvo que terciar otro juez porque los 2 jueces, el tribunal no se ponía de acuerdo. Impugno ante el Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia me dice que es una resolución que no admite recurso, y se impugna a la Suprema Corte de Justicia. Y después dicen que yo no impugno, que yo no pido prórrogas. Tendrían que verlo lejos si no pido prórroga. En algunos pido prórroga y en otros no pido prórroga porque sé que no me la dan. Y yo les voy a mostrar con un ejemplo cuál era mi situación. Supongamos que ustedes tengan un año para evaluarse, todos los integrantes del Consejo de la Magistratura. Tienen que evaluarse. Y dicen, bueno, la primera sesión dice, mi capacidad de trabajo es que cada uno hagamos 3 evaluaciones por año. Bien. Entonces le vamos a dar 3 evaluaciones por año. En febrero dice, ¿saben qué? Chicos, tenemos mucho trabajo, les voy a dar 4. 4 o un poquito más, 5 a cada uno. Pero les voy a dar 2 empleados que los asistan. Le da 5 a cada uno y 2 empleados que los asistan. Pero el doctor Luchelli dice, Rafael, vos tenés más capacidad. Dice, entonces a vos te voy a dar 10. Dice, no te voy a dar 5, te voy a dar 10. Y ¿sabes qué? Te voy a dar 2 sumarios por tu capacidad. Entonces, al final del día, porque era la capacidad límite de ustedes, a los que le dio 5 se le va a vencer 1, se le va a vencer 2, perdón, porque la capacidad límite te da 3, entonces van a tener todos 2 vencidas, 2 evaluaciones vencidas. Y el doctor Luchelli, que superaba de mucho su capacidad, va a tener 8 vencidas, van a decir, el más vago de todos ustedes es el doctor Luchelli. Esa es mi situación. Esa es la situación que no vieron porque no quisieron ver, porque no entrevistaron a mis funcionarios. ¿Cómo no van a entrevistar a mis funcionarios si es la gente que vive al lado mío? Son los que me asisten a diario. La administrativa que yo les digo, Mayra Acuña, fue a declarar porque pidió declarar, porque sabía lo que se venía. Esa es la evaluación que me hicieron. Esa es la evaluación con la cual me van a sacar del Ministerio Público Fiscal. Tengo la conciencia tranquila, me voy con el deber cumplido, sé lo que hice. Voy a tener la oportunidad de defenderme en el jury, voy a traer todas las pruebas, que obviamente acá reglamentariamente no se pueden producir, y se va a conocer la verdad, estoy seguro, porque voy a pelear por la verdad. Gracias por haberme escuchado.
Gracias, doctor. Señores consejeros, ¿alguna pregunta?
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Pérez.
Usted hizo una explicación muy pormenorizada, y lo que yo quiero pedir es un dato para saber si usted lo conoce. Puso un ejemplo bastante comprensible, trasladando como si fuera un experimento del Consejo, eso lo entendimos. El tema es, ¿usted conoce, porque según el informe de comisión, entiendo que hay vencimientos de causas suyas inferior al 2%? Esto es así, ¿verdad?
1,99.
Bien. ¿Usted conoce ese porcentaje con respecto a sus colegas del Ministerio Público?
Creo que da 0,44. Es lo que se informa en el... Lo que surge del informe.
Muy bien, gracias.
No, no. Pero dando cuenta que hay errores en el sistema, doctor, pero si yo con más tiempo voy a estar en condiciones de acreditar esos errores.
No, si lo conoce. Es un dato estadístico. Uno no siempre conoce la estadística. Yo mismo no la sé.
No, yo lo saco del dictamen, ¿eh? Yo no lo sé.
Doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, consejero Maglián?
Una pregunta. Este gran cúmulo de causas que le otorgaban, ¿quién se lo otorgaba? ¿Su jefe?
El doctor Capelluccilli. Yo en un reclamo, doctor Maglián, hasta que le digo que sí. A mí me complica hasta el exceso de detenidos que tengo. Porque tener detenidos, ustedes abogados saben que implica un montón de actividad procesal extra. Revisiones, ser más presuroso con los plazos. Y yo le cuestionaba hasta el número de detenidos. Supongamos, el doctor Capelluccilli no tenía ninguna, el doctor Puentes tenía un detenido y yo tenía 10 detenidos. Y yo se lo he dicho con franqueza a mi jefe porque siempre fui así. Yo le digo que él abusaba de mi capacidad y yo creo que él se dejaba las causas para reparar. Y que flaco favor me hacía a mí porque él sabe que yo los instructivos del procurador los cumplo a rajatabla. Porque si no los cumple es un delito, es el artículo 248 del Código Penal. Nosotros tenemos la obligación legal, está en la ley 594, además de estar relacionado con el 195 de la Constitución, de cumplir las instrucciones generales del procurador. Estamos obligadísimos a cumplirlas. Y es falta grave no cumplirlas, eso está en el artículo 11 del reglamento.
¿Y por qué te asignaban este gran cúmulo de causas a vos y a otros no?
No lo sé. Yo les dije la doctrina del clavo a la pared, que fue lo que me dijo Heriberto Fitzsimon, porque Heriberto es un viejo funcionario que él asigna. Entonces la cara visible para mis reclamos primero era Heriberto. Y me dijo, lo pongo de testigo para que él cuente esa anécdota, pues muy graciosa, eres un tipo muy divertido. Dice, cuando vos entraste acá yo te hablé de la doctrina del clavo en la pared. Y él, la doctrina del clavo en la pared, dice, vos tenés que clavar 10 clavos en una pared. 9, lo que esté bien al fondo, y uno lo dejás bien sobresaliente. Ahí van a colgar las camperas. Dice, acordate, la doctrina del clavo en la pared.
¿Y esto nunca lo hablaste con el procurador, por ejemplo?
No, tiene otros problemas.
No, te pregunto.
Pero aparte, Enrique, yo no puedo saltear a mi fiscal jefe, porque yo aparte siempre lo respeté y tengo buena relación con ellos. Yo sé que ellos lo hicieron, yo descarto cualquier maldad. Y doctor Capelluccilli confiaba en mí. Y te cuento anécdotas. Una vez hubo un homicidio, un remisero, y una pueblada en Comodoro. Se habían reunido en la unidad regional y no se podía entrar a la anónima, a todos los lugares aledaños. Y él tenía que ir, pero le daba miedo por su integridad física, está bien. Y entonces hizo una maniobra, entró por atrás, no sé qué, se juntaron. Y me dice, Héctor, tenés que venir vos a calmar. Porque yo no sé qué soy, pero él lo va a contar. Me dice, entrá por atrás. Le digo, yo no entro por atrás, Juan. Yo no entro por atrás. Yo no le debo nada a nadie. Entonces yo entro por adelante. Y había 500 remiseros enojados, buen porte. Y yo entré por adelante y nadie me dijo nada. Después hay otra foto que está en los medios, dice el fiscal de Torrido de la cara, como si fuera una cosa impresionante. Fueron a la fiscalía, otra pueblada, a buscar a un compañero mío. Nada que ver yo. Y yo tenía que ir a hacer una audiencia. Y me quieren dar la llave de atrás. Y yo no sé, yo tengo una diferente crianza, será que soy muy de campo. Yo, viste que está la gente que tiene campo y la de campo. Yo me crié en el campo. Yo tenía 10 años y hacía tropas de 10 días hasta la 20. Yo soy un tipo de campo. Por eso que digo que soy mansito, pero no en pelo. No hay que confundirse. Yo me tenía que ir por atrás. Y yo soy un hombre, una persona distinta, yo me quería en un pueblo. Yo me voy por atrás, doctor Maglione. Y yo salí por adelante, por donde salen los que no tienen nada que esconder. Y obviamente me pegaron unos golpecitos y todo, pero después la cosa se calmó. Cuando me pegué, después de 2-3 cachetazos me pegaron, le dije, ¿por qué no se calman y suben y hablamos? Y el doctor Carlos lo va a recibir, el doctor Porra, y todos los que ustedes quieran lo van a recibir. Pero claro, lo cachetazo me lo olvidé. Después me dije cachetazo en el hospital, en varios lugares, pero no pasa nada.
Escuchen, recién, ¿cómo se llama esta agencia contra la corrupción? ¿Dónde está?
UFEDAP.
UFEDAP.
Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Administración Pública.
Bien, ¿esta unidad depende exclusivamente del procurador?
Del doctor Rodríguez, del doctor Rodríguez, de José Omar Rodríguez.
De Rodríguez, sí.
Él es mi jefe.
¿Dónde está Williams? Vos, Rodríguez y
Napoli.
Nápoles.
Yo esto que te digo, que me dijo sí. Juanca, si los podía llevar a los domicilios, obviamente lo consulté con el Toto, con el doctor Rodríguez, sí, porque sí. Él es mi jefe, somos amigos, nosotros
sí,
nos llamamos.
Sí, sí, sí.
Y me dice, no te metas, y digo, pero son mis compañeros. Y en Comodoro nosotros nos peleamos mucho para adentro, pero nos queremos.
Está bien, pero a ver, pero ¿por qué agarras otras causas o dándole haciéndole un favor
a
tu compañero,
lo necesita.
Sí, pero vos te estás perjudicando, te estás inmolando por la investigación en la provincia.
Pero hace falta. Iba a rendir, hoy por ejemplo en esta fecha se iba a presentar el doctor Olazábal. Una amiga, Andrea Rubio, está absolutamente arrepentida. Yo la aconsejé, porque yo sé de su capacidad de trabajo. yo a Andrea la quiero muchísimo, la aprecio muchísimo, y yo fui quien la molestó. La primera vez que rindió, rindió en Esquel conmigo, los dos mal, porque yo la molesté. Ella dijo, yo no rindo nunca más. Y yo le comí la cabeza porque soy insistidor. Camila, Andrea rindió. Hoy Andrea me odia en un sentido figurado, ¿cierto? Cada vez que voy a hacer, el lunes fuimos a ver una causa que ya tiene, yo de automotores, muy grande, y es estafa. Y yo un poquitito más que ella ya lo vi. Entonces me pide ayuda y fuimos y la vimos, y me dice, ¿qué tenés acá? Dice, no hay nada, ¿cierto? Le digo, no, tenés un 173, inciso segundo, le digo, retención indebida, un tercero, le digo, lo tenés, de manual. Y se quería morir, en esa condición estamos. Nos surge un delito, y en vez de decir, bien, vamos a poder investigar, vamos a hacer justicia, nos queremos matar. Esa es la situación de Comodoro. Yo puedo ser no solidario en otro lado, pero sí tengo que ser solidario en Comodoro. Porque aparte yo no soy de Comodoro Enrique, yo fui a Comodoro, y a los dos días estaba lleno de amigos. Teníamos un sector que se llamaba Bepetit, cuando yo era funcionario. Comíamos juntos, me invitaban a su casa, yo me iba de vacaciones y me cuidaba, porque cuando era funcionario me tomaba vacaciones. Y éramos muy amigos. Yo dejé de juntarme con ellos, más allá de que los aprecio, estaba Juan Carlos, estaba Nati Gómez, estaba un montón de gente conocida, el doctor Cosmaro, que hoy jueves iba también, porque yo me estaba aislando de la sociedad. Yo iba a un asado y nadie me criticaba. Si éramos todos del mismo palo, ¿quién me va a criticar? Yo ahora les dije, chicos, los quiero mucho, los quiero muchísimo, el día que me necesiten tienen mi número, pero yo tengo que comer asado con otra gente. Entonces, ¿cómo asado con un jefe de policía? ¿Cómo asado con mis amigos de folclore? ¿Cómo asado con los de gimnasio? ¿Cómo asado con los padres de mis compañeros? Porque ellos me dicen, trabajitos entre ustedes, qué lindo, qué lindo. Ellos, ¿sabés qué son? Dicen que yo le hago mal a la imagen de la justicia. La justicia tiene un 85% de imagen negativa. ¿Y vos creés, Enrique, en serio que es culpa de Héctor Iturrioz? ¿En serio creés culpa de Héctor Iturrioz? Cuando a mí me critican porque yo me opongo a los criterios de oportunidad, yo llegué a Comodoro, juré como fiscal y había tipos que tenían 10 criterios de oportunidad. Robaban, pagaban. Robaban, pagaban. Después hubo otro que el doctor Panici iba a acordar. Robaban y decían, no pagues porque sos pobre. Forciati. El doctor Panici falló en contra, revocó. Dice primero, robaban, pagaban, chau. Robaban, pagaban, chau. Después dice, roba pero no pagues porque sos pobre. La sociedad está feliz con eso. No sabes la alegría que tiene. No sabes. Yo he visto llorar. Nosotros en la oficina judicial, Martín no va a dejar mentir, tenemos una oficina que tiene 1 por 3. Ahí trabajamos 4, 5, 7 fiscales. Ahí uno por tres. ¿Viste el chiste que dice me compré un galpón de 1000 metros, pero de 1 de ancho? ¿El mentiroso? Bueno, en esas condiciones trabajamos nosotros. Y tenemos que tener unos resultados similares a los de Treu, que ni siquiera se pone en el saco para ir a la oficina judicial. Yo hago 3 kilómetros en mi auto. Un hecho que está ahí afuera, anda, mira lo de qué lindo que está. Andar 6-7 veces a la oficina judicial por día en mi etio. Fíjate cómo está, no le entra un choque más. Entonces, que a mí me comparen con otro, me duele un poco.
Gracias.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿cómo estás?
Tengo una consulta. Recién me hablaban de porcentajes.
Sí, yo te digo, toco de oído, averiguar, porque yo soy malísimo a los números, malísimo.
No, hablaban de porcentajes, bueno, un 2%, bueno, la concepción de mi profesión podría ser razonable, pero bueno, no sé en el ámbito en el que se mueven ustedes. Y lo hablaban contra un porcentaje de que era el otro un 0,5%. Pero a lo que yo voy es si vos podrías graficar un poco más, porque a veces partimos de los números, pero podríamos estar en una confusión, en el sentido de que partimos de un hecho cierto del 2%, 0,5%, pero que sean realidades distintas. Entonces lo que yo te quería preguntar es, en el otro 5%, 0,5%, ¿tienen las mismo tipo de causas que vos, complejas? Más o menos un poco graficaste.
Por ejemplo, una de las causas que se venció últimamente, que ya dijimos, bueno, algo vamos a tener que hacer, de hecho se creó una instrucción, fue un homicidio. Un homicidio que dan 4 meses de investigación, se le venció al fiscal. No a mí.
A lo que yo voy es que quizás, digamos, el número solo no alcanza para la comparación.
No, tal cual. Por eso yo te decía que tenía causas complejas y causas sencillas. Las dos convivían.
Porque, para graficar mejor, digo que, aparte de los números, existen muchas otras cuestiones que pueden graficar esa realidad de los números y para poder dar una mejor comprensión ante el pleno.
Y me das pie, Luis, porque fíjate que yo cuando anunciaba los números que ingresaban por fiscal, viste que eran muy distintos. los delitos complejos tengan menos causas, y es justo que así sea, porque tienen otra investigación, es justo que así sea. Lo que yo decía que no era justo era que a mí me daban igual de causas rápidas, respuestas judiciales rápidas, y también delitos complejos. Entonces algo no estaba funcionando. Los números fríos informan que yo soy el peor. Eso, vos sos contador, no hay lugar a dudas. Pero hay un montón de otras cuestiones. De otras cuestiones, por ejemplo, lo que yo digo, yo me oponía a soluciones no punitivas, pero no siempre, porque dicen que yo me ponía de forma férrea, objetiva, que faltaba el principio de objetividad. Me oponía por instrucciones del procurador. Y otra que no había instrucción, yo me oponía a las causas de violencia de género. Y me decían, ¿con qué argumento jurídico? Vendiendo paradas, ya como riéndose. Y digo, yo soy padre, tengo hijas, soy esposo, tengo mujer, soy hijo, tengo madre, soy hermano, tengo hermanas, y soy amigo, tengo amigas. Yo nunca pude acceder a una solución no punitiva en un caso de violencia de género. Y uno, que se menciona en el informe, que dicen que yo defendí la acción a ultranza, dice que no era un hecho de violencia de género porque mi antecesora, yo ya lo había recalificado ese hecho. Dice que estaba agravado por la relación de pareja, no hay violencia de género. ¿Y sabés qué consistía el hecho? Una pareja, en una noche, la chica se olvida de la computadora abierta, una chica, no, una mujer grande, mayor que yo, una adulta, que trabaja en la Universidad de Comodoro Rivadavia. El novio, más joven que ella, celoso, ve que había estado mandando un chat inocente con un tal Pachi. Le empieza a pegar, decime, Pachi te, vos te imaginarás qué es, y le revisa sus genitales a ver si tenía semen de Pachi. Eso no es violencia de género. Entonces soy yo el único que cree que hay violencia de género. Si eso me cuesta salir del Ministerio Público Fiscal, salgo con la frente en alto. Así de obtuso soy yo. Eso para mí es violencia de género acá y en donde fuere.
¿Está, Luis?
Y fíjate, tengo una última paradoja, Luis. Parece, sí. Una última paradoja. El instructivo de armas, el 313, cuando el juez lo rechazaba porque compartía la opinión del fiscal, iba a la Cámara, y la Cámara decía sí, que se conceda la suspensión de juicio a prueba. Cuando el juez lo concedía y se iba al superior, el superior decía no, que no se conceda, porque las políticas, los criterios de política criminal están insertos en la Constitución provincial. Teníamos razón en el superior y no teníamos razón en la Cámara. Entonces el doctor Pinto, a quien yo aprecio, respeto, admiro, porque es un jurista, yo he tenido, doy gracias a Dios y a la vida, tener juicios orales con el doctor Pinto. Cualquiera no sabe lo placer que es, porque es una persona tan distendida que el juicio se disfruta, no se sufre en ningún momento. Entonces realmente me duele que diga que yo tenía una posición cerrada, porque es una posición legal, y el superior, cuando iba al superior, me daba la razón. Entonces todo depende del cristal con el que se mire.
¿Algún consejero más?
Bueno,
una última aclaración, Martín.
Sí, adelante.
También se criticó mi relación con los medios. Los medios, si leen en serio los medios de Comodoro, lo que más me hacen es me pegan. Descarnadamente. A mí no me importa, pero yo sé quién soy. No me lo va a decir ni el Patagónico, ni Cholino, nada. ¿Quién soy yo? Me han puesto tantos motes que ya no me importa. Pero a nosotros un juez nos trató que solamente los fiscales de Comodoro solamente podemos investigar a ladrones de gallinas, dijo. De todos los fiscales de Comodoro. Y que si habíamos hecho una cosa contra la administración pública fue porque el procurador fue 9 meses en el mes a Comodoro a empujarnos. Y era mentira. Y nadie dijera, yo no dije una sola mentira. Yo desafío a los consejeros, a quienes me acusen, a los jueces del Tribunal de Juicio Político, a todas que digan, que me encuentren cuando yo dije una mentira, que hablé de un defensor o que hablé de un imputado. Jamás. Jamás. Yo los defensores tengo excelente relación con todos. Y surge de otra vez prueba documentada, mi computadora y mi teléfono. Pero aparte, digo, tanto los agravia que un funcionario público se expía sobre un tema público, si eso es lo que acaba de decir la Corte Suprema de Justicia en Martínez de Sucre, que robustece la democracia, dice. Y me llega el dictamen con un cartel de letras grandes que decía confidencial. ¿Así me lo remitieron, Rafael, o no? Confidencial me lo remitieron. Y después lo leo en el Chubut. O sea que es confidencial, ¿para quién? Yo no lo mandé al Chubut, Yo no lo mandé al Chubut. Y dice, hay que tener cuidado, dice, porque somos funcionarios públicos. Después de lo que se trató en Comodoro con el tema de Bortagaray, mi colega Marcos Napoli sale y hace unas declaraciones que fueron fuertes. Marcos es de ir al hueso, como diríamos en el fútbol. Y el doctor del Mármol fue con Carlos del Mármol, le responde. Y dice que, por culpa de fiscales y jueces como eso, hay muchos inocentes presos, algunos hasta con perpetua. Ah, es un funcionario público el doctor del Mármol. Eso dice el dictamen de la Procuración General del Tesoro. y un funcionario público sabe que hay inocentes presos por jueces y fiscales como nosotros y no hace nada. Qué problema, ¿eh? Yo no tengo competencia territorial, sino capaz que haría algo. Gracias.
¿Algún consejero más? Bueno, un par de aclaraciones que tienen que ver con orden y alguna información que es objetiva. Lo primero es que la comisión de evaluación no solo está compuesta por el doctor Luchelli, son tres consejeros más.
Sí, lo sé.
Son porque cuatro.
Lo que pasa es que Martín, yo leí los mails, están todos dirigidos a Rafa,
siempre. No, pero bueno, son, por eso digo, no, yo no estoy opinando, solo informando.
Sí, sí.
Son cuatro consejeros que han coincidido en un temperamento. Bueno, después debatiremos respecto al fondo del asunto. Lo segundo es que el tema de cómo se filtran las, si es que hay una filtración respecto de los términos de la evaluación, lo vamos a analizar, ¿sí? Manejamos un criterio de confidencialidad que tiene que ver con muchos aspectos del trabajo del Consejo. En realidad, el trabajo del Consejo es público, básicamente.
Yo te adelanto, Martín, que no me agravia.
Independientemente de... Es un tema que va más allá de la cuestión puntual de una persona en particular. Tratamos de mantener la reserva hasta que los actos son públicos.
Muy bien,
¿sí?
Muy bien.
O sea, una vez que hay un traslado de conclusiones de comisión de evaluación a la persona que está evaluada, como o de denuncia o sumariales o lo que fuere, ya perdemos la posibilidad de guardar reserva porque quizás la persona notificada hace uso de esa información como le viene en gana, lo cual es perfectamente legal. Y en tercer lugar, estoy obligado a notificarte, pero veo que vos lo sabés, que el pedido del escrito relacionado con el ofrecimiento de prueba para producir en esta instancia fue rechazado por unanimidad el otro día cuando comenzamos la sesión por razones de que consideramos que no lo que vos dijiste recién, no es la instancia para ventilar semejante cantidad de prueba, que eventualmente, de acuerdo a cómo se decida, será materia del tribunal de enjuiciamiento. Eventualmente no está resuelto, obviamente, esta cuestión. Y por último, que el autor del proveído soy yo, el del tema de que no puedo. O sea, es la notificación de una decisión, porque entiendo que es imposible alterar una conclusión de comisión de evaluación que está compuesta por cuatro consejeros y que se explica allí por qué la identidad de estos testigos se mantuvo en reserva. Sencillamente, el presidente acá es un...
Pero yo aclaro por qué lo pedí, Martín, aclaro por qué lo pedí, porque está literal en el dictamen que estaba a mi disposición la Secretaría.
Pues,
a mi disposición
se lo pido. Vos decías que no sabía quién había sido y las providencias de mero trámite...
Bien.
Me toca a mí. Sí, adelante, Mazzari.
No, yo solamente lo pedí porque decía que estaba a mi disposición en Secretaría, por eso lo pedí.
No es que tenga dudas para preguntarle algo, pero ya que estamos en el mero trámite de las aclaraciones, la aclaración que quiero hacer es que en la formalidad de las evaluaciones no se toman testimonios, salvo que haya alguien que quiera denunciar algún hecho. Entonces, ahí sí. Si hay alguien que pide la palabra y quiere denunciar, eso es lo que siempre aclaramos, se le pone el cuerpo y la firma. O sea, acá no hay testigos y no hay entidad, no hay reserva de identidad. Lo que se suele hacer en todas las evaluaciones es entrevistar a los funcionarios que de alguna forma cohabitan con el funcionario que estamos evaluando, con el que trabajan o con el que tienen intercambio de tareas, los empleados que hayan trabajado con él antes, luego, después, en el futuro, todos aquellos que elaboran con el funcionario de evaluar, se pide un recinto reservado, privado, donde precisamente no esté el funcionario que se está evaluando, y emitan la opinión respecto de cómo ha sido, pero no son, y se suele, no, si bien sabemos quiénes son las personas que estuvieron presentes, no se los identifica porque no están denunciando. Es lo que surge de la conversación. No están denunciando. Si tuvieran algo que denunciar, estaría la declaración y estaría la firma puesta y eventualmente serían llamados como testigos en el supuesto tribunal de enjuiciamiento que pueda llegar a resolverse o no. Pero y después, otra aclaración que quiero hacer es que en ningún momento de la evaluación se citó, se entrevistó al sindicato. No tiene nada que ver el sindicato en una evaluación. Las personas que se entrevistaron son funcionarios del sector de fiscalía, empleados del sector de fiscalía, estén o no sindicalizados. No interesa para la comisión si son integrantes del sindicato, no lo son, o sea, ahí no había representación sindical, o sea, son empleados del sector de fiscalía que se los citó y algunos hablaron, o algunos dieron su opinión y otros simplemente estuvieron presentes, nada más, pero no se reserva la identidad, testigos que declararon y nosotros lo reservamos, no, emitieron su opinión y como no hay nada que denunciar, no hay identidad y no hay firma, porque no hubo ninguna denuncia de ellos.
Yo, una aclaración solamente, Cacho, porque viste que dice en el dictamen que se reserva la identidad y dice, pero dice, el documento está a disposición por secretaría. Y digo lo del sindicato porque Patricia Vargas se autorreferenció que ella estaba por el sindicato.
Ella es empleada de fiscalía, pertenece al sindicato, también estaba Ronconi. Ronconi es dirigente, pero trabaja en fiscalía, o sea, no le va a decir, vos no, porque vos sos... No.
Yo no dije nada.
Por eso, o sea, pero no era...
Pero
no
yo creo que lo lógico es que tendría que haber entrevistado a la gente que trabajó conmigo, no a quien trabajó conmigo.
Bueno, había gente que trabajó con vos, porque así lo dijeron.
Quedó claro el punto, quedó claro. Son diferencias de criterio, eventualmente las vamos a analizar cuando tratemos el fondo de la cuestión. Bueno, les propongo, señores consejeros, como se ha extendido la sesión y le vamos a pedir un poco más de paciencia a los postulantes y le vamos a dar tiempo a la doctora Biliardi, les propongo, si no están de acuerdo, actuamos con otro temperamento, de hacer un cuarto intermedio ahora y tratar lo que nos queda de la sesión, dentro de lo cual está incluido la evaluación del doctor Iturrioz, arrancar 16:30, ¿les parece? ¿O no están de acuerdo? Bueno, perfecto.
Pero, ¿yo puedo hacer una pregunta más?
Sí.
Porque el reglamento dice que no se va a tratar en esta sesión. Yo tengo guardia mañana, tengo las 8 otra vez, como les dije, pero si lo van a tratar ahora me quedo.
Sí.
No. ¿Cómo el reglamento dice eso? No, me parece.
Que si lo escuchan al evaluado, se tratará la próxima sesión.
Sí, en realidad no. En realidad nosotros tenemos que tratar la evaluación en la primera sesión, pero bueno, ahora hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos y te comunicamos.
Muchas gracias a todos.
10 minutos entonces.